Buenas noches, colegas. Sean bienvenidos a Voces Urbanas, donde se relata lo poco usual, lo paranormal, lo bizarro, lo extraño, fantástico o bien increíble. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Voces Urbanas, este nuevo podcast donde contaremos historias de terror, historias poco usuales, paranormales, sobrenaturales, increíbles, pueden ser ficticias o de preferencia que sean anécdotas que tengan ustedes de compartirnos. Las pueden enviar al correo y nosotros con gusto las podemos designar a un apartado para que tenga relación y sacar como una especie de compilación que lleven una temática similar. El día de hoy los vamos a dejar con esta primera historia que nos hace llegar Arturo. Omite su apellido y nosotros respetamos el anonimato, o si gustan enviarnos su nombre, nosotros nos apegamos al formato que ustedes decidan compartirnos. Y bueno, sin más detalle, para no hacer larga la cosa, los dejamos con esta historia. Espero les guste. Les recuerdo, si tienen alguna historia que compartir con nosotros y quieren escucharla aquí, pueden enviarla al correo y con gusto la leeremos y la añadiremos. Recuerden, están escuchando Voces Urbanas. Hola, mi nombre es Arturo. Omito mi apellido para evitar problemas, así como cambiaré el nombre de la chica. Ya suficientes pesares he tenido que enfrentar desde lo que estoy a por contarles. Espero entiendan y puedan aconsejarme algo. Todo comenzó hace un par de años, quizá unos 3 años para ser exacto. Yo cursaba el bachiller y ahí conocí a una chica. Al principio pensé que todo era demasiado perfecto. Nos entendíamos bastante bien y realmente disfrutaba pasar tiempo con ella. Todo empeoró hace como 2 años, cuando ella comenzó a mostrar un comportamiento al que yo no estaba acostumbrado. Se volvió celosa, posesiva, al grado que yo ya no podía salir con mis amigos. Apenas terminaba mi turno del trabajo y debía irme directo a casa, puesto que después de un tiempo ya nos habíamos ido a vivir juntos. Cada que llegaba me recibía con alguna escena nueva de suposiciones descabelladas e irracionales. Al principio lo acepté. Pensé que estaba atravesando algún tipo de episodio donde sus inseguridades se habían pronunciado y accedí. A diario me revisaba el celular para asegurarse de que no la estuviese engañando, y cada que había un tiempo muerto donde yo no justificaba mis acciones, ella me bombardeaba con preguntas minuciosas que terminaban por desatar una pelea que parecía no tener fin. Los primeros meses lo toleré hasta que llegó un punto donde no podía soportar más. Decidí terminar la relación por el bien de ambos. En muchas ocasiones le sugerí que fuese a terapia. Sugerencia, claro, que terminaba en una pelea donde por alguna extraña razón yo terminaba siendo el culpable. Reitero, decidí terminar la relación de la mejor manera posible. Creo que está de más decir que ella no lo tomó para nada bien. Al inicio de la ruptura fue difícil, puesto que ya me había acostumbrado a ella. Creí que al salir de esa relación tóxica, al fin tendría un descanso. Pero entre la escuela y el trabajo, apenas me daba abasto para dormir un par de horas. Las primeras semanas recibía cientos de llamadas de ella. Algunas ella lloraba pidiéndome que regresáramos, que las cosas eran diferentes. Otras solo eran amenazas. Luego de nuevo las súplicas, pero yo no accedía. No estaba en la mejor condición para lidiar con eso. Después de la ruptura, ella se regresó a casa de sus padres. Por lo tanto, yo me quedé en el departamento que ambos estábamos rentando. Después de 2 semanas, dejé de recibir llamadas y mensajes. La verdad, estaba tan inmerso en mis estudios porque ya estaba en la etapa final y debía entregar tareas atrasadas, ensayos y exámenes, que apenas podía tomar el celular para poner alarmas y atender llamadas de mi trabajo o familia. Cuando comenzaron las vacaciones, logré descansar y fue cuando entonces sentí curiosidad. Curiosidad sobre qué había sucedido con esta chica. Decidí llamarla, pero su celular me mandaba directo al buzón. Pensé, lo más lógico, que quizá habría bloqueado mi número, que tal vez ya había decidido dejarme atrás. Pero eso solo incentivó aún más mi curiosidad. Uno pensaría que al vivir con una persona y tener tanto tiempo juntos, se entablaría una relación cercana con su familia. Pero no fue así. Apenas tenía contacto con ellos, quienes no vivían en la misma ciudad que nosotros. Tenía un par de días considerando llamar a su madre, solo para asegurarme de que estuviese bien, pero aún no me decidía. Lo haré después. Lo haré este fin de semana, me decía cada que me abordaba la idea. El viernes tomé el celular, pero no tuve valor. Lo lancé contra la cama, me puse a ver una película y a la mitad escuché mi celular vibrar. Lo tomé, y era ella.
Bueno.
Pero nadie contestaba. Solo se escuchaba una especie de respiración ahogada del otro lado de la línea.
Bueno. ¿Brenda? ¿Eres tú?
Y de nuevo, solo un silencio. Luego colgaban. Devolví la llamada de inmediato, pero me mandó al buzón. Lo intenté un par de veces más, pero no obtuve resultado positivo. Después de terminar la película, me fui a acostar y apenas toqué la almohada cuando me quedé dormido. Un sonido me hizo despertar en la mitad de la madrugada. Alguien estaba llamando a la puerta. ¿Quién podría tocar a esta hora? Pensé. ¿Algún vecino? Será Brenda. Me levanté a tientas sin encender la luz, abrí la puerta y no había nadie. Me asomé por el corredor, pero ese estaba vacío, invadido por una negrura ilegible. Cerré la puerta y me conduje a mi cuarto, aún confundido. Al entrar encendí la luz, tomé un poco de agua y antes de apagarla de nuevo, para meterme en la cama noté algo extraño. Yo soy de esas personas que en la posición que se acuestan es en la posición que se despiertan. Por lo tanto, ahora con una cama tan grande y vacía, prácticamente el otro lado en el que yo no dormía estaba intacto, pero esa noche no. La cama estaba destendida, como si dos personas hubiesen estado durmiendo allí. Incluso en la almohada se podía apreciar la forma de una cabeza quien estuvo acostada ahí hace apenas unos minutos. Toqué ese lado de las sábanas y aún estaban tibias. Achaqué mi confusión al cansancio y me volví a dormir. Cuando desperté, tenía unas 3 llamadas perdidas de la hermana de Brenda. Le marqué y contestó al segundo timbre.
Bueno, vi las llamadas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 2 días. Pero anoche recibí una llamada. Anoche recibí una llamada de ella, te lo juro. Puedo enviarte el registro de llamadas. ¿Dónde será? ¿Y apenas me avisan? Ya. Vale, entiendo. No sé si pueda ir. Tengo trabajo. Haré lo posible. Gracias por avisar y lo siento mucho.
Colgué. Brenda estaba muerta. Se había pegado un balazo con la pistola de su padre. No dejó una carta ni nada. Simplemente se voló la cabeza después de cenar. Lo hizo en su habitación. No quería ir a su velorio. No me sentía con el valor. Me sentía culpable. Decidí no ir. Llámenme cobarde, pero no podía. Esa noche no pude conciliar el sueño. Ni la noche contigua. Fue la tercera noche cuando las cosas comenzaron a tornarse algo turbias. Primero encontré cabellos en el suelo del baño, como cuando ella terminaba de peinarse. Días más tarde encontré su cepillo junto al lavamanos. Aún estaba húmedo, como si alguien acabase de lavarse los dientes con él. Me sentía apenado, no sabía con quién hablarlo hasta hace un par de días después de mi turno en mi trabajo. Hablé con mi mejor amigo de la oficina. Le conté a detalle lo ocurrido. Creí que se reiría de mí, pero fue todo lo contrario. Me contó sobre cómo hay personas que no logran descansar o cruzar la luz porque algunas tienen una muerte muy fuerte, desgarradora, o se van con sentimientos muy pesados en su conciencia. Me aconsejó llevar a un padre para que bendijera el departamento. Me sentía tan confundido que no lo hice. Pasé los días posteriores mal durmiendo y aún encontrando cosas movidas del lugar. A veces entraba a la habitación y podía oler su perfume. Las noches siguientes seguían tocando mi puerta, pero al abrir no había nadie. Llegó el punto en el que ni siquiera me levantaba. Ya era demasiado. Apretaba la almohada contra mis oídos mientras escuchaba ese golpeteo sordo y yo soltaba en llanto. Sentía que era mi conciencia haciéndome una mala jugada. Me sentía abatido. Seguro se había matado por mi culpa. La gota que derramó el vaso fue cuando ya no tocaron la puerta de mi departamento, sino la de mi cuarto. Recuerdo que me levanté más dormido que despierto y abrí, como si de alguna visita se tratase. Pero no había nadie. Fue cuando caí en cuenta en que yo vivía solo. Recuerdo que el terror que experimenté esa noche fue indescriptible. Sentí como si una llamarada fría se avecinara desde la punta de mis pies hasta mi nuca. Esa noche no pude dormir, ni la siguiente. Los golpes en la puerta variaban. A veces no pasaba nada, otras noches era golpe tras golpe, al grado que comencé a atravesar un mueble contra la manija. Después de unos días los golpes cesaron. Creí que todo había terminado. Hasta hace una semana. Yo estaba viendo una serie en mi ordenador portátil cuando hubo un silencio en la computadora. Pude escucharlo. Me quité los audífonos y el sonido era más claro. El sonido del picaporte de mi habitación. Alguien del otro lado de la puerta intentaba abrirla desesperadamente. No tuve el valor ni las agallas para levantarme a abrir. Puse la serie a todo volumen hasta que en algún momento me quedé dormido. Los acontecimientos cesaron hasta hoy, cuando he decidido escribirles. Justo en este momento estoy sentado en mi habitación, frente a mi ordenador escribiendo, pero la perilla, la manija de la puerta justo ahora se está moviendo desesperadamente, como si alguien intentase forzar la cerradura con una fuerza bruta. Sé que es ella y no sé qué hacer. Espero. Claramente pude escuchar el seguro botarse. Dios santo. Bueno, y esa fue la historia del día de hoy. Está bastante, bastante densa, muy llena de suspenso. Espero esa ficción. Quiero creer que Arturo está bien y que esta muchacha también lo está. Aprovechando que todavía hay tiempo, los vamos a dejar con esos tres breves relatos que nos comparte Campay. Esperemos si les gusten. Son tres cuentos breves que él nos manda y nos avisa de antemano que son cuentos ficticios. Él nos escribe de la ciudad en la que se graba, en la ciudad de Tijuana. Y recuerden de nuevo que si tienen alguna experiencia, nos la envíen. Están escuchando Voces Urbanas. Ese día desperté sin tener idea a lo que me enfrentaría. Salí de casa muy temprano y pasé casi el resto del día en la escuela. Las clases estaban por finalizar, por lo tanto, había que terminar algunos trabajos que requerían de mayor rigurosidad. Este detalle me arrojaba en la necesidad de tener que quedarme un par de horas extras pasada la hora de salida. Serían alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando la chicharra sonó y todos salieron corriendo, como si de alguna oferta tratase. Yo, como de costumbre, me levanté muy sereno y recogí mis cosas. Me conduje a los corredores del área oeste, que es donde se encontraba la biblioteca. Cuando entré, no había nadie salvo por la encargada y un intendente que barría la entrada una y otra vez. Dejé mi mochila en unas pequeñas mesas que había en una esquina, encendí una lámpara y me encaminé al pasillo de historia. Buscaba entre los libros con el índice cuando un título me hizo detenerme. El pulpo de los mil dientes, decía en letras doradas. Una sensación de sopor me invadió por completo, una necesidad exhaustiva por abrirle. Apenas despegué la pasta del resto de las hojas cuando un tentáculo rodeó mi brazo hasta extenderse por mi cuello, un movimiento sordo. Un instante desesperado que de un momento a otro la portada se cerró y el libro cayó al suelo. El libro del pulpo de los mil dientes. Esta vez conmigo adentro. Los dejamos con la siguiente historia. Los chicos caminaban deprisa por la calle. Más que caminar, corrían. Jadeantes se detuvieron en una esquina. La policía les pisaba los talones, pero por un segundo habían conseguido perderlos. Se adentraron en un callejón para agarrar aire. Sus rostros metidos en la penumbra de la calle eran iluminados por el alumbrado público en estado deplorable. Ninguno decía nada, pero parecía que no era necesario. Uno de ellos comenzó la marcha de nuevo y los otros lo siguieron. Habían rodeado la manzana y las sirenas se escuchaban a lo lejos. Lo habían conseguido. Lo habían logrado. Habían logrado robar aquella joyería. Al doblar en una esquina que rodeaba el parque central, una camioneta los esperaba. No se trataba de la policía. Se trataba de sus cómplices. Los cuatro sujetos subieron a la camioneta cargando cada uno con una valija llena de diamantes, collares, perlas, entre otros tesoros. La camioneta se quedó quieta un minuto. Un tiro, luego otro y otro. Se abrieron las puertas y cayeron cuatro cuerpos inertes, sin vida y sin valijas. La camioneta arrancó para perderse entre el negro de la noche. Los dejamos con esta última historia. Era de noche, pero no de noche cualquiera. Era una noche que peculiarmente se mezclaba con el atardecer y ese olor a quemado que aún no comenzaba a inundar las calles del centro. Apenas comenzaba a meterse el sol cuando Jaime salió a trabajar. Como de costumbre, se dirigió a la parada de autobús. Tomó el primero que vio y unas cuadras adelante se bajó en su cálido destino. Daba pasos que ya se sentían como brasas que truenan a la mitad de una fogata. Las tuberías del viejo edificio donde vivía Jaime se habían averiado y una nube transparente de gas se había extendido por todo el departamento. Jaime, iluso, caminaba con un cigarrillo en los labios. Al llegar a la puerta de su departamento, sacó las llaves y un encendedor. Metió la reliquia de metal en el cerrojo mientras encendía su cigarrillo. Clip. Boom. Espero les haya gustado. Esos tres cuentos están bastante cortos, pero a pesar de lo pequeños que son, están bastante entretenidos, dejan bastante a la imaginación. Son cuentos que dicen bastantes cosas entre líneas. Muchas gracias a Gonzalo por habernos enviado el cuento. Y ya saben que nos pueden enviar cualquiera de sus anécdotas, cuentos, nosotros los leeremos y con gusto podremos sacarlos en episodios posteriores. Espero hayan disfrutado y ustedes escucharon Voces Urbanas.